siente que su iglesia lo ha dejado, que se ha alejado tanto de lo que enseña la Biblia, que se siente como un extraño en un país extranjero. Es usted quizás uno de los pocos que quedan que cree en verdades morales absolutas. Está fuera de tono con la corriente principal porque cree que Dios revela las normas del bien y el mal a través de su libro, la Biblia. Si respondió que sí a estas preguntas, se está convirtiendo en una raza menguante, a medida que el cristianismo moderno se aleja de la guía de la Biblia. El doctor George Barna, director del Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona, reveló estos hallazgos en The American Worldview Inventory 2020 con respecto a los evangélicos. La sorpresa más asombrosa con respecto a la reforma teológica en progreso es cuántas personas de iglesias evangélicas están adoptando creencias no bíblicas. Quizás el más alarmante de los cambios es que la mayoría de los adultos afiliados a una iglesia, el 52%, sostienen que no hay verdad moral absoluta. La verdad es determinada únicamente por cada individuo según sus preferencias y circunstancias. Esa perspectiva equivale a que la mayoría de los evangélicos crean que la Biblia no es infalible ni confiable en su contenido, o que la Biblia no es ni completamente verdadera ni confiable. Esa postura es un alejamiento radical y crítico de las enseñanzas tradicionales y la confianza bíblica de los evangélicos. El panorama es aún más sombrío entre los pentecostales, las principales denominaciones cristianas y los católicos. ¿Qué está pasando, amigos? ¿Y a dónde nos lleva todo esto? El doctor George Barna encuestó 51 creencias y comportamientos entre grupos cristianos y descubrió que, en lugar de transformar la cultura a su alrededor con la verdad bíblica, está sucediendo lo contrario. El cristianismo estadounidense se está adaptando rápidamente a los valores de la cultura secular postcristiana. Lo que vemos hoy es una generación que está convirtiendo a Dios a su propia imagen, en lugar de ver a Dios como se revela a sí mismo. Y alguna persona racional piensa que tal ídolo de la mente puede traer vida después de la muerte. Quizás usted se encuentre entre la creciente minoría que cree que la Biblia es un libro de instrucciones de Dios para la humanidad. Si es así, este programa es para usted. Aunque haya quienes dicen que no hay que hacer nada para ser salvo, en el programa de hoy le daré 3 requisitos bíblicos explicados en la Biblia. Acompáñenos. Una cálida bienvenida a todos los oyentes del Mundo de Mañana, donde le ayudamos a que el mundo tenga sentido desde las páginas de la Biblia. En este programa veremos a dónde se dirigen la verdad y la moralidad en el mundo occidental. ¿Y qué debe hacer usted al respecto? El Centro de Investigación Cultural publicó estos hallazgos sobre el estado de religión en el American Worldview Inventory 2020. La mayoría, el 52% de los evangélicos, rechazan la verdad moral absoluta. El 61% no lee la Biblia diariamente. El estudio encontró que entre un tercio y la mitad de los evangélicos en la encuesta adoptan una variedad de creencias y conductas contrarias a la enseñanza bíblica y a la creencia evangélica conservadora. El informe analizó 4 grupos diferentes. El segundo eran pentecostales y carismáticos. Respecto a este grupo, informaron que 2/3, el 69%, rechazan la verdad moral absoluta. El 54% no está dispuesto a definir la vida humana como sagrada, y la mitad afirma que la Biblia es ambigua en su enseñanza sobre el aborto. Es difícil creer que cualquier individuo que afirme ser cristiano, sin importar en qué grupo del cristianismo se le pueda toscamente definir, rechace la Biblia como su guía de la verdad. Después de todo, no es la Biblia la que informa sobre la vida de Cristo, de donde el término cristiano se deriva. O la Biblia es verdadera o no lo es. Y si no es confiable, ¿por qué fingir que uno cree en ella? Pero cuando se trata de lo que se llama protestantismo convencional, el informe encontró que El 60% de las creencias protestantes convencionales directamente conflictúan con la enseñanza bíblica. La verdad y la moralidad son relativas. La vida no tiene un valor o propósito inherente. Así que las personas deben buscar la felicidad o satisfacción personal. Y las prácticas religiosas tradicionales ya no se consideran centrales o esenciales para su fe cristiana. Es obvio, por estos resultados, que la religión en Estados Unidos y en el resto del mundo occidental es cada vez más un ejercicio para sentirse bien, sin ningún valor trascendental más allá que el aquí y ahora. Así que no debería sorprendernos que estén viviendo sus vidas solo por el hoy, como muestra el informe sobre el estado de los católicos en Estados Unidos, similar al de los protestantes tradicionales, pero aún menos moderados en su comportamiento. Los católicos de hoy son más permisivos que otros grupos, siendo más probable que acepten relaciones sexuales prematrimoniales, mentir, exceso de velocidad y no pagar un préstamo como comportamientos moralmente aceptables. Si está desanimado por lo que ve que está sucediendo en su denominación, tal vez sea el momento de dar un paso atrás y hacer algunas preguntas importantes. ¿Por qué ha elegido la denominación o iglesia en la que está? ¿Fue porque usted nació en ella? ¿Fue porque era conveniente para el lugar donde vive? ¿Fue por amigos o socios? ¿Qué cree usted exactamente y por qué? ¿Y ha sido engañado acerca de lo que Dios requiere de usted? Todos hemos visto la calcomanía que deletrea coexista con símbolos religiosos. Y sí, debemos vivir en paz con los que creen diferente a nosotros. Pero ¿pueden todas las religiones estar acertadas? ¿Conducen todas las sendas al mismo destino? Pensémoslo. Y principalmente, ¿nos ha dejado Dios a cada uno decidir lo que está bien o mal y cómo se le debe adorar a Él? Seamos honestos con nosotros. Cada vez más personas que dicen hoy ser espirituales moldean a Dios a su propia imagen. La Biblia ya no es el estándar de la verdad. La espiritualidad se ha convertido en un ejercicio para sentirse mejor consigo mismo. Y para muchos, la religión no es más que un entretenimiento. Los estándares bíblicos del bien y el mal se han sometido a las tendencias sociales cambiantes. ¿Qué debe hacer un buscador sincero de la verdad en este estado actual de las cosas? Uno no puede cambiar el estado del mundo, pero puede asegurarse de estar alineado con Dios personalmente. Quizás le hayan dicho, no hay nada que deba hacer más que profesar a Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Ya está todo hecho por usted. Pero ¿es esto lo que la Biblia realmente dice? La respuesta es un absoluto no. Hay más que solo profesar a Jesucristo como Salvador, aunque alguien le haya dicho lo opuesto. Y se lo demostraré en el resto de este programa. Por ejemplo, ¿se da cuenta de que Jesús, sus apóstoles y otros ordenaron que seamos bautizados? Sí, el bautismo es un requisito dado por Jesús. Y en el resto de este programa les mostraré por qué el bautismo y otros dos requisitos son tan importantes. Pero por ahora comencemos con el requisito número uno. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados. Para muchos la religión es algo que cada uno inventa en su propia mente. En vez de buscar que Dios nos diga lo que Él espera de uno, vemos al simple ser humano intentando decirle a Dios lo que debe esperar de nosotros. Pero ¿cómo puede esto agradar a Dios si realmente existe? El doctor Roderick Meredith escribió en su tratado ¿Es necesario el bautismo? Si Jesús y los primeros apóstoles no representan el estándar para el verdadero cristianismo, entonces, ¿cuál es ese estándar? Hubo un hombre llamado Saulo que pensó que sinceramente hacía lo correcto, hasta que Dios lo derribó. Iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos cuando una luz enceguecedora lo derribó a tierra. Este fue el comienzo de una vida dramáticamente distinta para el hombre más tarde conocido como el apóstol Pablo. Lo que siguió, tres días después, fue registrado para nuestra instrucción. Todavía cegado por la luz, Saulo recibió la vista por un hombre llamado Ananías, a quien se le ordenó que fuera a él. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y escuche lo siguiente: y levantándose, fue bautizado. Note que, entre otras cosas, Saulo se sometió a la humilde ceremonia del bautismo. También leemos acerca de un grupo de varios miles de personas que seguían las tradiciones en las que nacieron. Pero un día también ellos fueron sacudidos, y sus ojos fueron abiertos. Fue en el día de Pentecostés, poco después de la crucifixión de Jesús. Dios llamó su atención mientras estaban reunidos en el templo de Jerusalén. Fue entonces cuando el apóstol Pedro predicó un poderoso sermón a los judíos. Ellos buscaban al Mesías, y Pedro los convenció de que ellos lo habían matado. Note sus palabras y su respuesta en Hechos 2, versículos 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuántas personas se hacen esta pregunta crítica? ¿Qué debo hacer? ¿Y usted lo ha hecho? ¿O simplemente ha seguido las tradiciones humanas? Quizás la religión de sus padres, su cónyuge o sus amigos. Pero nunca leyó lo que dice la Biblia genuinamente. Note la respuesta de Pedro en el próximo versículo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este fue un claro mandato de ser bautizados para perdón de los pecados. ¿Por qué es, querido amigo, que algunos piensan que el bautismo es innecesario? ¿No quieren que sus pecados sean perdonados? Vemos que Saulo, más tarde el apóstol Pablo, fue bautizado. Vemos que desde ese Pentecostés después de la crucifixión, que esos 3.000 obedecieron al mandato de Pedro y fueron bautizados. Y además vemos que el propio Jesús fue bautizado, no porque necesitara ser perdonado, sino para darnos el ejemplo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3, versículos 13 al 15. Ahora, si Jesús dio el ejemplo, ¿ha seguido usted su ejemplo? Además, hemos visto que Pablo fue bautizado, que Pedro ordenó el bautismo a los presentes en Pentecostés, y unos 3.000 respondieron. Podría demostrar que los discípulos de Jesús bautizaron más que Juan el Bautista, y que el eunuco etíope fue bautizado, y hay muchos otros ejemplos como estos. El bautismo no es algo que deba ver como opcional, se encuentra como un mandato en todas las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Pero debería salir corriendo hoy y sumergirse en el agua? ¿O hay algo más al respecto? Quizás lo bautizaron cuando usted era un bebé. A mí me dijeron que yo lo fui, aunque como ocurre con los demás, no puedo recordarlo. ¿Es esto lo que Jesús espera de nosotros? El difunto doctor Roderick Meredith hace esta confesión en ¿Es necesario el bautismo? Fui bautizado como un bebé indefenso, incapaz ni siquiera de discernir mi mano izquierda de mi mano derecha, y mucho menos capaz de comprender la enormidad del pecado y arrepentirme profundamente de mis pecados y aceptar a Jesucristo como mi Salvador. ¿Era yo un verdadero cristiano? Por supuesto que no. Tal vez haya notado una palabra que está estrechamente asociada con el bautismo, por lo que es hora de analizar el segundo requisito. Requisito número 2. Debe arrepentirse de sus pecados. Sé que mis padres sin dudas fueron sinceros cuando me bautizaron cuando yo era un bebé. Pero eso no es lo que Dios espera, como puede discernir cualquiera que escudriñe las Escrituras. Un bebé no puede cumplir con el requisito de arrepentirse de sus pecados. La razón detrás del bautismo de bebés es otra historia basada en suposiciones falsas y doctrinas falsas. Pero este es un tema diferente que no hay tiempo de cubrir en este programa. Y no estoy diciendo esto para condenar a nadie, sino como una acción de amor para informarlo a usted. El arrepentimiento está en todo el Nuevo Testamento, pero vea otra vez el mandato de Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigo, ¿se ha arrepentido usted de sus pecados y ha sido bautizado? Si no, ¿por qué no? ¿Y qué significa arrepentirse de sus pecados? Muchos piensan que lo saben, pero nunca han buscado la definición bíblica del pecado. Nótelo en 1 Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O como dice la Reina Valera Antigua en un lenguaje un poco más arcaico, pero de una manera que no deja dudas sobre el significado. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Por qué es importante? Pocos se dan cuenta hoy cuánto se ha alejado el cristianismo del de Jesús, los apóstoles y del cristianismo original. En la edición noviembre-diciembre del 2020 de la revista El Mundo de Mañana, escribí en un artículo titulado ¿Debe usted recitar la oración del pecador? El borracho o el adúltero pueden reconocer su necesidad de decir la oración del pecador. Pero alguno de los dos se da cuenta de que enderezar sus vidas también implica apartarse de un falso cristianismo que ha buscado cambiar las leyes de Dios. Como dice Daniel 7:25, y ha convertido efectivamente la gracia en una excusa para infringir la ley de Dios, como dice Judas 4. Hasta ahora hemos visto dos requisitos y verdades fundamentales para los que quieren agradar a Dios y heredar la vida eterna. Requisito número 1. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Requisito número 2. Debe arrepentirse de sus pecados. Ninguno de estos niega la gracia. Pero Pablo dice en Romanos 4, versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No, la ley nunca tuvo la intención de perdonar su propia transgresión. Uno nunca puede obtener la salvación por su esfuerzo de guardar la ley, ya que todos fallamos. ¿Pero niega eso la ley? Dejemos que el apóstol Pablo responda a esta pregunta. Notémoslo en Romanos 3, versículo 31. ¿Luego, por la fe, invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo continuó diciendo en Romanos 6, versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Los falsos ministros han tergiversado la Escritura, confundiendo el tema y ofreciendo una gracia barata, donde no se requiere nada y donde Cristo lo ha hecho todo por usted. Pero vea cómo Pablo describe el propósito de la ley. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No, querido amigo, la Biblia es clara. Debemos arrepentirnos, o sea, dar un giro y tomar una dirección distinta. Se puede decir mucho más sobre este tema, pero quiero darles un requisito más dado por el propio Jesús, un requisito que casi universalmente es pasado por alto. Se encuentra al comienzo del ministerio de Jesús. Estas son las palabras del propio Jesús, registradas en Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Aquí tenemos un tercer requisito del Nuevo Testamento. El primero era ser bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados. El segundo, debe arrepentirse de sus pecados. Y el requisito número 3, creer en el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cuántos estudiosos de la Biblia lo leen por encima, sin reconocer su importancia? ¿Por qué Jesús nos mandaría a creer en un mensaje sobre el Reino de Dios? ¿Y qué es el Reino de Dios? Muchos creen que el Evangelio es un mensaje sobre el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ¿cuál fue su mensaje durante los 3 años y medio antes de su muerte, sepultura y resurrección, que predicó en todo lugar? Veamos Lucas capítulo 4, versículos 42 y 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Una y otra vez, Jesús comenzó las parábolas diciendo algo similar a esto. ¿A qué compararé el reino de Dios? La gente de su época se preguntaba si él establecería su reino en ese momento. Y los apóstoles predicaron el mensaje del reino de Dios después de su resurrección. ¿Sabe usted qué es ese reino que predicó Jesús? ¿Y lo cree usted profundamente? Muchos ven preocupados que nuestro mundo va en mala dirección. Algunos ven que sus denominaciones de toda la vida cambian para adaptarse a las costumbres sociales continuamente cambiantes. Quizás usted sea uno de ellos, pero no sabe qué hacer al respecto. Ahora es un buen momento para preguntarse por qué pertenece a la denominación que pertenece. Tal vez sea el momento de probar con la Biblia qué debe uno creer. Si cree en el Evangelio del Reino de Dios, y si se ha arrepentido de sus pecados y quiere ser bautizado, lo invitamos a contactarnos y pedir un verdadero ministro de Jesucristo para que le aconseje sobre estos asuntos. Gracias por acompañarnos. Recuerde suscribirse, así no se pierde otro programa del Mundo de Mañana. Si quiere obtener la oferta gratis, es necesario el bautismo. Recuerde que es gratuito. Haga clic aquí abajo. Nos vemos la próxima.